Proverbios 28, versículo 14, cuando usted lo tenga, leamos juntos este versículo. Es bien sencillo y cada martes es simplemente un versículo del cual sacamos alguna reflexión para nuestra vida espiritual. Dice el versículo 14, todos leyendo: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Pidámosle al Señor su dirección. Soberano Señor, pedimos esta tarde la iluminación que tu Santo Espíritu sabe dar, aquel corazón dócil y humilde que desea escuchar tu palabra, que ha entendido que la Biblia es tu palabra, tu verdad, que ella es inspirada por ti y que la escribiste utilizando hombres que, aunque eran imperfectos, fueron inspirados por tu Espíritu Santo. Y creemos que a través de ellos tú revelaste lo que tú quieres que nosotros entendamos acerca de ti, los mandamientos y prohibiciones que definen lo que es la vida cristiana. Y esta tarde, al revisar este versículo, danos una motivación para seguir adelante. Danos un consejo para saber cómo vivir. Ayúdanos a entender una perspectiva bíblica acerca de la vida cristiana. Danos una corrección, si es necesario, para corregir nuestra manera de pensar. Y Padre, quita con tu poder y autoridad todo obstáculo y toda distracción que en este momento perturbe el crecimiento y aprendizaje de tu palabra. Te lo pido con acción de gracias, en el nombre y por los méritos de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Creo que es correcto que usted sepa que la frase adiós que aparece en el versículo no se encuentra en el original hebreo de este pasaje, pero está presente allí porque los traductores, al traducir el texto hebreo, están tratando de ayudarnos a entender el sentido de lo que ahí se dice. Y eso es lo que un traductor hace. Un traductor que traduce de un idioma a otro percibe las palabras dichas en el idioma que está por traducir y trata de hacer entender al oyente en su propio idioma el sentido de lo que del otro idioma viene. Y es correcto que los escritores, al traducir este versículo, añadan la frase adiós para que nosotros entendamos de qué se está hablando en ese versículo. Pero debido a que esa frase no aparece en el original hebreo, el versículo lee así: bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, en base a eso, yo pudiera hacer la pregunta: ¿por qué dice Salomón que es bienaventurado el hombre que teme, si luego allá en el Nuevo Testamento el apóstol Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor? Es más, en ese versículo de 1 Juan capítulo 4, versículo 18, dice que el temor lleva en sí castigo. Y hace ver de que el temor no tiene cabida en la vida de un creyente, porque es precisamente el temor producto del pecado que ya ha sido perdonado en el creyente. Entonces podríamos nosotros preguntar: ¿por qué Salomón dice que es dichoso el hombre que siempre teme? Y luego Juan allá en el Nuevo Testamento dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y por lo tanto, la manera nosotros en que podemos comprender ambas cosas es recordar de que hay muchos temores y no todos son iguales. Por ejemplo, está el temor que un criminal siente cuando es perseguido por la policía. Ese temor que siente no es alegre. Es el temor de saber, sufrir las consecuencias de sus fechorías. Ese temor es el temor del cual Juan el apóstol dice que ese temor lleva en sí castigo. El temer las consecuencias de sus hechos, sabiendo que lo que ha hecho es malo y es contra la ley y por eso huye y por eso no quiere enfrentar a la policía o a las autoridades civiles. Ese temor no es causa de alegría, ese temor trae angustia al corazón. Es el temor que encontramos en los moradores de la tierra, descritos allá en Apocalipsis capítulo 6, cuando dice que viendo las grandes cosas que Dios estaba haciendo en la tierra o que va a hacer en la tierra, y los grandes juicios que Dios estaba derramando sobre la tierra por causa de su pecado, para hacer que el hombre se arrepienta de su pecado, dice que los moradores de la tierra, al ver el gran poder de Dios, lejos de arrepentirse y de reconocerle como salvador de su vida, les decía: decían a los montes que cayeran sobre ellos para morir, o se escondían en las cuevas de la tierra, en vez de reconocer que Dios es real y que ellos debían reconocerle como tal. Ese temor, mis amados hermanos, no hace que una persona busque a Dios, mucho menos hace ese temor que la persona se humille delante de Dios, sino al contrario, ese temor hace que la persona huya de Dios en vez de buscar a Dios. ¿Usted me entiende? Hay un segundo temor y es el temor de temer que algo malo ocurra. Por ejemplo, aquí en el versículo 1, si usted ve el capítulo 28, dice Salomón, huye el impío sin que nadie lo persiga. La idea es que hay un temor que no tiene justificación, que puede haber una persona que teme algo, aunque no haya nada que amenace en ese momento su vida, no obstante, siente un miedo y siente un temor y se siente inseguro, aunque no haya absolutamente nada de lo cual temer. Pero el que es impío, el que está separado de Dios, vive con un temor aún injustificado. Y sin embargo, me hace recordar que aplicado esto al creyente, pudiera haber la posibilidad de que haya un creyente que viva en temor, por ejemplo, por el miedo de cosas malas que le puedan pasar. Una inseguridad por no saber qué va a venir mañana, aunque no sabe qué va a venir mañana. Una inseguridad y un temor de pensar en que quizás no va a poder sobrevivir a los problemas que le van a llegar. Quizá un temor de que cuando venga la tentación no va a poder vencerla, sino que va a sucumbir y va a hacer grande su ruina. Un temor tal vez de que no va a tener la confianza o la certeza necesaria para poder permanecer firme al Señor cuando los problemas vienen, aunque los problemas no han venido, ni sabemos qué problema nos va a llegar, pero puede haber la posibilidad de que haya un creyente que viva en temor de cosas malas que le puedan ocurrir. O un creyente que todavía tiene en su mente ideas supersticiosas que ha aprendido desde la niñez, ideas acerca de que alguien a través de algún encantamiento le pueda hacer mal a él o a ella o a su familia, o ideas de mala suerte que puedan afligir su vida pensando en que de repente algo malo le va a venir. No hay una amenaza, no sabemos qué nos va a venir mañana, pero el creyente puede ser viva en el presente con un temor de lo que pudiera pasarle, aunque no hay nada que le esté diciendo que un problema le va a venir. Esa clase de creyente, pienso yo, no ha creído que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esta clase de creyente no ha desarrollado en el Señor la clase de fe que sabe que la gracia de Dios es suficiente para cualquier problema que tengamos en la vida. Esa clase de creyente, debido a la infancia de su fe, no ha entendido todavía en su manera de entender las cosas, de que junto con la tentación, Dios da ¿qué? La salida. Y que Dios sabe y Él no nos deja ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Esa clase de creyente necesita despertar a las hermosas verdades de la Biblia que nos dice que Dios nunca nos desampara. Y nunca nos abandona. Y que si Él permite en nuestras vidas problemas y dificultades o amenazas a nuestra paz, es porque Dios a través de esa amenaza está queriendo traernos una más grande bendición. Entonces, saber todo eso de antemano, vea cuán bueno es Dios, es para que afirmemos en Él nuestra confianza y podamos vivir sin temores, sin miedos. Porque descansamos en un Dios que tiene cuidado de los suyos. Nota el pasaje que la hermana nos dirigió en la lectura bíblica. Yo me acosté, ¿cómo dice? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Usted no necesita una casa cuyas puertas tienen un sistema de seguridad para sentirse que está bien. Usted no necesita cargar una escuadra aquí bien escondidita por si algún maleante se le aparece. Usted no necesita a tomar medidas extremas de protección y estar viendo por todos lados y poner cámaras por todos lados. Si usted tiene a Dios, usted está en las manos del Dios que todo lo ve y que ha prometido su protección, de tal manera que aun cuando usted duerme, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. ¿Qué más pudiera Dios hacer y decirnos para que nosotros viviéramos tranquilos? En vez de preocuparnos, gozar cada día de cada bendición que Dios nos da. Que si usted va a la refri y usted ve el último pedazo de pan, el último huevo, el último pedacito de carne, y usted ya no tiene dinero y usted no sabe cómo va a comprar, gozárselo y comérselo con tranquilidad, sabiendo que cuando se termine, Dios proveerá. Eso, mis amados hermanos, es de gran valor cuando un creyente lo ha aprendido. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nuestra vida espiritual, para que nosotros no temamos, porque esa clase de temor no es bueno para el creyente. ¿Se da cuenta? Pero mis amados hermanos, hay un miedo que sí debemos de promover en nosotros. De ese miedo, pienso yo, es del que el versículo habla. De ese miedo quiero decir yo algunas otras cosas. Y yo pienso que ese miedo sí debemos de cultivarlo en nuestra vida personal. Y yo sé que usted ya sabe cuál es. Es el temor reverente que Dios merece. Es el temor que los ángeles demuestran allá en la presencia de Dios, que hasta se cubren con sus alas cuando están delante de la presencia de Dios adorándole, porque ellos saben cuán digno, cuán grande, cuán santo es Dios. Y ellos se comparan a Dios y se dan cuenta que son simples criaturas y que hay un abismo de diferencia entre quién es Dios y quiénes son los ángeles ellos. Entonces ellos dicen que se cubren sus pies y sus rostros mientras adoran a Dios, porque ellos saben cuán grande es Dios y le muestran un temor reverente. No es el miedo del criminal que va corriendo cuando la policía lo va siguiendo. No es el temor aquel de que uno siente porque uno piensa que algo malo le va a suceder. No, esto es un temor reverente, como cuando un hijo al fin llega a valorar realmente quién es su padre y quién ha sido su madre, y siente una gran gratitud en su corazón y muestra un temor reverente hacia su padre, hacia su madre, porque ama de corazón a su padre y a su madre, y aunque está consciente de que no es perfecta su madre y no fue perfecto su padre, pero está tan agradecido por las cosas buenas que le dio desde que nació y busca y se cuida no ofender a su padre o a su madre, porque le respeta con un amor y con un temor reverente. ¿Usted me entiende? Ese temor, sí, Proverbios dice que debemos de cultivar en nosotros. Usted y yo debemos de aprender a darle a Dios un miedo reverente por quién es Él y qué ha hecho en nuestras vidas y quiénes somos o quiénes seríamos si no fuera por este gran Dios. Por lo tanto, de eso trata el versículo. Ese temor, ese sí produce alegría. Por eso el versículo dice: bienaventurado el hombre que siempre teme. ¿Se da cuenta por qué los traductores entonces añadieron a Dios? Porque no se trata de cualquier temor. Hay temores que son pecado y son malos. Si no, se está refiriendo: bienaventurado es aquel hombre. Yo diría: bienaventurada es aquella mujer que teme a Dios. ¿Cuánto? Siempre. Esa persona es bienaventurada. Ahora, yo quiero decirle, hermanas y hermanos, que por lo menos hay tres razones por las cuales usted y yo debemos de promover este temor reverente para con Dios. La primera, hermanas y hermanos, ¿no es cierto que todavía hay corrupción en nosotros? ¿No es cierto que aunque hemos nacido de nuevo en Cristo, todavía somos dados a pecar? ¿No es cierto que entre más nos esforzamos por agradar a Dios, más descubrimos cuán débiles somos? ¿No es cierto que al mismo tiempo, como dice Santiago, salen de nuestros labios palabras de bendición a Dios, pudieran también salir palabras de maldición? No es cierto que nosotros los creyentes somos personas que vivimos transformadas por el poder de Dios, pero todavía hay rasgos en nuestras vidas que nos hacen caer en pecado o nos pueden llevar a pecar. Y por lo tanto, debido a que todavía hay dentro de nosotros rasgos del pecado y de la naturaleza pecaminosa y de la corrupción que afecta a toda la raza humana, debido a eso, para contrarrestar su influencia nociva sobre nosotros, debemos de desarrollar y esforzarnos por crear un temor reverente para con Dios al ver la corrupción que todavía hay en nosotros. Pablo lo enseñó abundantemente esto. Por ejemplo, recuerdo el pasaje de 1 Corintios 9, cuando él compara la vida de un cristiano con un atleta. Y él dice que el atleta corre y lucha y dice que se disciplina y dice que va corriendo porque él quiere llegar a la meta final, porque quiere ganar la carrera y que le entreguen el trofeo. Y él compara la vida suya y de todo cristiano con eso y dice que nosotros debemos de luchar y debemos de correr y debemos de golpear nuestro cuerpo y de ponerlo en servidumbre para matar los deseos carnales dentro de nosotros que hay aún siendo creyentes, porque esos malos deseos, si no los matamos y destruimos, nos van a estorbar de llegar a la meta y no ganar el premio y entonces avergonzarnos delante de la presencia de Dios. Y para que eso no suceda, dice el apóstol Pablo, hay que luchar para someter esta carne que todavía está dentro de nosotros, que quiere mentir, que quiere falsificar, que quiere ser orgulloso, que quiere ser egoísta, que quiere hacer las cosas que a Dios no le agradan, que el Espíritu Santo está queriendo hacer morir en usted y en mí que hemos creído en Cristo. Para que no nos estorbe de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y de la bendición que Dios quiere darnos. Pero ahí está la carne, ahí está el viejo hombre con sus hechos. Y hay una lucha que el cristiano va a librar, pero debemos de dejar que el Espíritu de Dios venza nuestra carne. Y eso se da cuando dice Pablo en Romanos 12:1, nosotros presentamos nuestras vidas enteras como un sacrificio, como mis amados hermanos, vivo, santo y agradable a Dios. Cuando hacemos eso y no nos conformamos a este mundo, entonces hacemos crecer, como dijo Juan el Bautista, a Cristo más, para que nosotros vayamos muriendo y podamos hacer su santa voluntad. Pero debido a que todavía hay destellos de corrupción en nosotros, por eso necesitamos promover un temor reverente para con Dios. ¿Sabe que debido a que todavía hay cierta corrupción en nosotros los creyentes, es que el apóstol Pablo dice que cuando los creyentes querramos ayudar a un hermano en la fe que ha caído en pecado, dice que debemos de hacerlo con espíritu de mansedumbre. Y luego Pablo añade que debemos de hacerlo considerándote tú, no sea que también tú seas tentado. ¿Sabe por qué dice Pablo eso? Porque también hay en nosotros corrupción todavía. Y para que no pensemos que a nosotros esa tentación no nos hace nada, para que temamos reverentemente delante del Señor, debemos de tomar cuidado de no convertirnos en personas muy demasiado seguras de nosotros mismos. Yo pensaba, mis amados hermanos, que debe de haber en el creyente un temor saludable para no sentirnos arrogantes. Por ejemplo, el del creyente que, conociendo sus propias inclinaciones pecaminosas, evita confiar en sí mismo. El creyente que sabe que a menos que Dios nos sostenga, caeremos. A menos que Él nos dé vida, moriremos. A menos que Él nos capacite, no podremos hacer nada. A menos que Él nos guíe, no sabremos seguir hacia adelante en el camino. Y ese temor hace al creyente mantenerse humilde para ser como Job. Dice que Job era perfecto, era recto y dice que era temeroso de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos de ser. Pero eso comienza y se da cuando usted y yo, estando conscientes de que todavía hay corrupción en nuestras vidas, buscamos mantener vivo ese temor reverente a un Dios que es tres veces santo. Segundo, debido a la corrupción que hay afuera, Mire, yo solo voy a mencionar un aspecto de tantas cosas que pudiera mencionar. Yo me temo que vivimos tan obsesionados hoy con la tecnología que nos hemos olvidado de su carácter corrupto y de cuánto la tecnología está siendo utilizada. ¿Sabe para qué? Si no tanto, digámoslo así, si no tanto para pervertir nuestra mente y corazón. ¿Sabe para qué sí? Para enfriar nuestra vida espiritual y volvernos tibios para con Dios. ¿Sabe qué hace Dios con los tibios? A Dios los tibios le causan malestar estomacal. ¿Y qué hace Él? ¿Los quiere? Vomitar. Dice, porque no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, mire, la tecnología es tan hermosa, ¿no es cierto? Es increíble, hasta parece magia. Pero la tecnología está enfriando la fe de los creyentes. La tecnología inofensivamente está causando que ya no oremos, que ya no leamos su palabra, que ya no nos dediquemos a servir al Señor fuera de la iglesia, porque estamos ocupados en estas cuestiones sociales que nos quitan el tiempo. Y hasta las cosas que deberíamos de hacer en nuestra vida normal, hasta esas terminamos no haciendo. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados y ocupados con la tecnología de hoy. Lo que eso tiene en nuestra fe es que va apagando poco a poco. Como cuando usted me dice a veces mi esposa, bájale llama a la hornilla, porque algo ya está hirviendo y lo que se necesita solo es un fuego lento. Entonces, Satanás nos está ganando la batalla sigilosamente y sin darnos cuenta, y poco a poco ha ido apagando la llama de nuestro fervor para el Señor utilizando las tecnologías. ¿Cuánto tiempo pasamos en ellas? ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo pasamos? ¿Y qué de la oración? ¿Y qué de la evangelización? ¿Y qué hasta del tiempo familiar? ¿Verdad que es chistoso el chiste de cómo los niños hoy juegan? ¿Recuerda el chiste ese? De cómo hace 30, 50 años, cuando usted era un niño chiquito, ¿cómo jugaba usted y cómo los niños juegan el día de hoy? Es increíble, pero ¿sabe qué? No solo los niños, también los adultos. Hay adultos que tienen problemas con los juegos de video. Se la pasan tanto tiempo allí que hasta descuidan a sus hijos y a sus esposas y matrimonios y familias y hasta su trabajo. ¿Por qué? Por el peligro que hay en estas cosas. Yo solo les menciono esto, mis amados hermanos, para que usted y yo evaluemos. Cristo es más importante que cualquier cosa. La iglesia de Cristo es más importante que cualquier cosa. La oración es el respirar del creyente. La palabra de Dios es el alimento que no podemos dejar de comer. Y si metidos en estas cosas descuidamos aquellas cosas que Dios nos ha dado para mantener la salud de nuestra vida espiritual, adivine qué va a pasar, nuestra salud se va a quebrantar. Vamos a comenzar a caer y vamos a comenzar a tropezar. ¿Se ha tropezado usted caminando? Hoy me pasó, hasta yo me di risa. Porque yo solito me tropecé. No había una piedra, no había una grada, no había nada. Así nomás mi zapato me echó zancadilla. Y muchas veces en la vida espiritual así nos pasa. Y comenzamos a tambalearnos y comenzamos a tropezar y no sabemos qué. Y no nos salen las cosas y se ahoga hasta el deseo de las cosas de Dios. Y no nos damos cuenta que es porque Satanás nos ha vuelto tibios para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de tanta tecnología. ¿Sabe qué decían mis padres cuando yo estaba chiquito? Decía que porque alguien tenía tantos hijos. ¿Se acuerda? 8 hijos, es que no tienen TV. ¿Así se acuerda que así decían? 8 hijos, 10 hijos, es que ellos no tienen TV. ¿Sabe qué? Es cierto. Es debido a la tecnología que no tenemos tiempo para muchas otras cosas. Y por lo tanto tenemos que pensar que allá afuera en el mundo hay tanta corrupción y por lo tanto debemos de esforzarnos por desarrollar un temor reverente para con Dios. ¿Sabe usted cuándo la iglesia de Cristo ha sido más fuerte y más victoriosa en la historia? ¿Sabía usted cuándo? La iglesia de Cristo fue más victoriosa y más fuerte. ¿Sabe cuándo? ¿Alguien sabe? Cuando había persecución. Usted va a la historia de la iglesia en los últimos 21 siglos y usted va a ver al tiempo donde había persecución contra la iglesia, de que perseguían a los que decían ser creyentes. Aquellos que buscaban adorar a Dios y juntarse para cantar himnos y que alguien les predicara, llegaron a esconderse para hacer estas cosas y aún así los encontraban. En esos siglos es que era más fuerte la iglesia y el creyente era un creyente de victoria. ¿Sabe qué está pasando hoy? Que como hoy vivimos en medio de una libertad religiosa, nadie nos persigue, tenemos abundancia de dinero, nos compramos todas las cosas que queremos, ropa hasta que ya ni la podemos usar, zapatos que ni siquiera están sucios o rotos y ya no nos quedan, ya no nos gustan y nos compramos otros. Cambiamos de carro, de aparatos, las clases de casas que tenemos, dinero aquí, dinero allá, gastando por aquí, para allá. Y sin embargo, eso ha tenido el impacto de que ahora ya somos bien rogados para venir al culto. Somos bien rogados para dedicarnos a la oración. Ahora vivimos día tras día y nos decimos, sí, tengo que orar, pero nunca lo hacemos. La palabra del Señor la escuchamos, pero no es algo que buscamos leer y estudiar en nuestra vida personal. Nos llama la atención un montón de cosas de este mundo, ¿no es cierto? Distracciones. Y de repente ni lo siente usted cuando usted viene al culto arrastrando. Usted sale igual o peor de cómo vino. El mensaje no fue significativo para usted. Usted no, ni hasta para cantar, sentí usted haraganería de boca. Hasta cuando el hermano dijo, pónganse de pie, usted ni quería levantarse. Hasta aburrimiento siente usted. Ay, y otra vez tener que hacerlo la próxima vez. Y se pierde aquel celo y aquella pasión y aquel fervor que uno veía y ve en otros creyentes de la palabra de Dios, o otros creyentes que uno conoce hoy. ¿Qué ha pasado? Mis amados hermanos, es que nos está afectando la corrupción que hay en el mundo. Mire, hubo tiempo cuando el camino angosto se diferenciaba muy bien del camino ancho. Hoy ya no. Hoy parece que el camino ancho y el angosto están juntos ahí mezclados. Parece una trenza. De repente nos damos cuenta que estoy en el camino ancho y tengo que volver al camino angosto. ¿Cómo me salí? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque ahora ya no se diferencia. Como que los creyentes han traído el camino angosto que Cristo les dio y lo han querido mezclar con el ancho. Y ahora van allí, a veces hacen. Hermanos, necesitamos evaluar nuestras vidas y darnos cuenta que lo que está en juego es la salud de nuestra salvación. Hubo un tiempo cuando en una colonia se sabía quiénes eran los aleluyas. Hoy no. Hoy ni sabía que usted iba a la iglesia, se dicen los compañeros de trabajo. ¿Cuánto tiempo tenía? Y usted es cristiano. Sí, asisto a la iglesia tal. De veras, ¿cómo no me había contado? O usted también. Sí, y tampoco por usted no me había contado. Y parece que a nadie le contamos nada y no se ve ninguna diferencia. La gente no sabe, a menos que nos vea entrar al culto. ¿Qué está pasando con nosotros? Es que estamos comportándonos igual que todos. Se ha perdido esa diferencia. ¿Sabe por qué? Porque la corrupción del mundo nos ha afectado tanto, que nos ha cambiado tanto y nos estamos comportando como el mundo se comporta. Cuando Cristo dijo que debemos de ser la sal de la tierra y la luz del mundo y que debemos de ser lumbreras a este mundo. No, ahora queremos las mismas cosas que los demás. ¿No es cierto? No, es que fulanito, mira, se compró un carrazo aquí, así quiero yo uno. No es que fulanito, mira la casa que se... No, yo me voy a proponer comprarme la mía. No es que fulanito se viste con una ropa de marca y cara y no le importa cuánto gasta. Pues yo así quiero hacer. Y andamos queriendo imitar las cosas que todo mundo hace. Hay gente que cuando hace fiesta de celebrar algo, pues tienen sus fiestas o su bebidita o su bailadita, lo que sea. Y nosotros nos sentimos como, ¿y por qué no tenemos tal cosa aquí en nuestra fiesta que vamos? Y como que comenzamos a querer hacer las cosas y a celebrar nuestras cosas igual que el mundo las celebra. Y nos parece que si nosotros hacemos una celebración más bíblica y más pura de esas influencias, ¡ay, qué aburrido es celebrar así! Y nos hemos metido la idea, no hombre, para eso mejor no. Si la alegría de celebrar es... Y comenzamos a sentir, y no lo decimos, pero esa es la influencia que percibimos y terminamos haciendo muchas veces de esa manera. Eso sucede, mis amados hermanos, porque nos hemos olvidado de que allá afuera hay una pudrición de pecado. Y que de esa pudrición nos ha rescatado el Señor para que seamos distintos. Pero por no estar poniendo atención y porque estamos no creciendo en nuestra vida espiritual, nos estamos embadurnando de las ideas y de las prácticas y costumbres del mundo que no conoce a Dios. Y porque no estamos empapándonos del conocimiento de su palabra. Mis amados hermanos, tenemos que pensar ustedes y yo de igual manera acerca de nuestra vida espiritual. Mire, tercero, ¿sabe por qué debemos de buscar forjar en nosotros un temor reverente a Dios? En primer lugar, ya les dije, ¿verdad? Porque hay corrupción todavía en nosotros los creyentes. Segundo, porque allá afuera también hay mucha corrupción. Pero en tercer lugar, porque hay mucho engaño en el mundo. Demasiado engaño. Yo le voy a decir una cosa. He conocido gente que no da evidencias de ser cristiano, pero cree serlo. Y aunque no ve las señales de ser un creyente, no parece importarle. Es más, ¿sabía usted que yo he conocido pastores que no hablan por Dios, pero que creen hacerlo? ¿Sabía usted que hay personas que nunca ponen en tela de juicio que son creyentes, pero no muestran fidelidad a Dios, ni caminan en la verdad de Dios, pero piensan que son cristianos? Y de esos hay tantos. ¿Y sabe por qué hay tantos? Porque hay mucho engaño en el mundo. Está lo genuino y está lo que se parece a lo genuino. Está la verdad y está lo que parece la verdad, ¿no es cierto? Está lo que es bíblico, cristiano y verdadero, y está la imitación que casi se parece para engañar a las personas. ¿Acaso no Pablo nos lo dijo? Que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él da una cierta luz y la gente se queda impresionada. Y va detrás de esa luz pensando que es la luz de Dios, y es Satanás disfrazado de luz. Es más, sus mismos ministros se visten como ministros de justicia. Tienen la apariencia de piedad y de espiritualidad, pero son ministros de Satanás, y mucha gente está engañada en esas iglesias, escuchando predicaciones, ufanándose de las cosas que en sus iglesias hacen y participando de un montón de actividades. Al mismo tiempo, ignoran que los tales no son de Dios. Y como hay tanto engaño en el mundo, entonces hay tanta gente que piensa que es cuando no es. Usted y yo hemos oído de los casos de pastores exitosos que han tenido que dejar el ministerio por obligación cuando los descubrieron que vivían en fornicación por varios años. Imagínense. Hace como 2 meses salió a la luz un pastor famoso, él ya tiene sus 60 años, que por los últimos 35 años se hizo famoso en una iglesia muy grande, muy, muy famoso en este país. Ahorita tuvo que renunciar y dejó la iglesia. Tenía años de vivir en fornicación con la secretaria de su iglesia. Qué terrible esas cosas, ¿no es cierto? A mí no me sorprende. Pero qué terrible es eso, ¿no es cierto? ¿Por qué suceden esas cosas así? Porque hay personas que no son de la fe. Porque hay personas que permanecen en su temor, en su pecado y en su fornicación y en su adulterio y en un montón de pecados, al mismo tiempo que presentan una fachada espiritual que la gente se deja impactar de ellas. Y que tarde o temprano aquello se derrumba. ¿Por qué debemos de desarrollar usted y yo una actitud reverente hacia nuestro Dios, de temerle, de tenerle miedo a Él? No un miedo criminal, no un miedo de que Él nos vaya a destruir, no, un temor reverente de respetarle al grado de no querer ofenderlo y de obedecerle en todo lo que nos diga. ¿Por qué nos conviene? Porque hay mucho engaño en el mundo. Si usted no teme a Dios, usted no ha entendido quién es Dios. Usted no sabe que Él es un Dios santo. Y que Él castiga severamente el pecado. Y que Él ha hecho todo para que usted y yo vivamos en santidad. Y si no lo hacemos, entonces lo único que queda es una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a todos los pecadores. Que no nos caiga a nosotros. Y por lo tanto, tenemos que desarrollar y mantener un temor reverente a Dios. Termino con esto, y voy a ir rapidito porque ya se me fue el tiempo. Pero termino con esto, no quiero quedarme con esto. Hay que cultivar ese temor, ¿no es cierto? Entonces yo quiero sugerirle cuatro cosas. Uno, mantenga este temor reverente hacia las cosas santas de Dios. Uno, mantenga este temor reverente hacia las cosas santas de Dios. Por ejemplo, cuando usted venga al culto como hoy, cuide de venir con un corazón contrito y humillado. Cuide de venir consciente de cuán pecaminosos somos. No venga usted y el culto comience y el culto transcurra y el culto se termina y usted regresa a su casa para ir a descansar, para pasarse a otro día de trabajo sin pensar de cuántos pecados usted necesita que Dios le limpie. Que no venga a querer gozarse con la alabanza y decir qué buena estuvo la predicación o qué bueno que vi al hermano tal, qué bueno que fui a la iglesia, pero en ningún momento usted entendió que hay algo que Dios quería cambiar en usted. Que no vaya a suceder eso. No venga a la iglesia como si esta es una reunión familiar. Decimos que somos la familia de Dios, ¿no es cierto? Pero no venga al culto como si esta fuese una reunión social. No venga usted al culto como si este es un estadio. No venga usted al culto como si este es un lugar para poder hacer ciertas cosas religiosamente hablando. No venga al culto simplemente porque se espera que usted venga. Les conté la historia de una señora de 60 años que estaba despertando a su hijo y le decía, hijo, ya son las 10, levántate, hay que ir al culto. Y el hijo allí todavía no se quería levantar. Y la mamá, hijo, levántate, hay que ir al culto. Y le dijo como 5 veces. Y le dice el hijo, pero ¿y por qué tengo que ir? Porque tú sos el pastor. ¿Se puede usted imaginar que nosotros vengamos con aquella pesadez, con aquel sentido de obligación, que vengamos a hacerlo? Ay, es que hoy me toca dirigir, no voy a faltar porque me toca dirigir. Ah, pero si no le toca dirigir y usted no es sugier, no es maestro de escuela dominical, no le toca predicar, ah, pues hoy me voy a quedar, hoy voy a hacer otra cosa, hoy me voy a ir a fulano. Imagínese, ¿por qué actuamos de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque todavía hay corrupción en nosotros y porque nos influencia la corrupción que hay en el mundo. Y vivimos engañados pensando que no hay consecuencias de hacer las cosas contrarias a lo que Dios nos ha dicho. Y pensamos que vamos a escapar de esas consecuencias. Eso demuestra cuánto nos hace falta entender cuán santo es nuestro Dios. Entonces desarrolle usted en primer lugar este temor reverente cuando se trate de las cosas de Dios. Segundo, mantenga este temor reverente en su propia casa. Me encanta el Salmo 101 y el canto que a veces cantamos. Misericordia y juicio cantaré. Todo el Salmo, lea el Salmo 101. Dice que él no va a gozarse con nadie que mejor lo voy a decir. Mejor no se los digo porque ya me voy a tardar. Pero lea el Salmo 101. Y en el Salmo 101 él dice que él busca que en su casa haya integridad. Que él no va a permitir que engaño y mentira haya en su casa. Que él no va a permitir a nadie que viva en su casa, que viva una vida contra la voluntad de Dios. Él así dice el salmista. Y por lo tanto, usted busque promover entre su familia, entre su cónyuge, entre sus hijos, a que sean de veras adoradores del Señor. Sea paciente, eso sí. Sea paciente, eso sí. Ore al Señor por su cónyuge, ore al Señor por sus hijos, ore al Señor por los que están en su casa. Busque a este Dios tan grande que tenemos y derrame como Ana su corazón a favor de ellos. Pero siempre influencie, hábleles e invíteles y desafíeles y busque ser usted una persona íntegra, reverente para con Dios en su casa. Que no porque son sus hijos, o su cónyuge, o su esposo, o su mamá, o su tía, o su tío, usted se va a dar una libertad de hacer algo que no es correcto para con. No, no haga así. En su casa, usted sea íntegro, santo y puro. Como dice el versículo, siempre. En su casa, usted promueva un espíritu de respeto santo para con Dios. Y cuando alguien se salga de la línea, cuando alguien se salga del guacal, cuando alguien esté haciendo algo que no es correcto, usted hágalo saber. Eso no es correcto. Yo no quiero eso en mi casa. Esta es una casa de Dios. Esto es un templo del Señor. Porque aquí vivo yo, aquí en mi casa yo quiero que se haga de esta manera. Por lo menos usted tiene que decirlo. Si usted no lo dice, si usted no estorba, como dice que Elí no estorbaba a sus hijos, usted se vuelve cómplice del pecado de ellos. Aprendamos la palabra de Dios. Tercero, mantenga este temor reverente en su negocio o empleo. No se vaya al trabajo y usted sea irreverente para con Dios. No, no se vaya a su trabajo y comience a hablar como hablan los demás. No, no comience usted a mentir y a falsificar y a hacer como los otros se comportan. No hagamos así. Usted oye que ellos se quejan, que critican al jefe, que hacen cosas detrás de ellos y hacen un montón de cosas que no deberían de hacer. Usted no participe en ellas. Usted sea íntegro y recuerde que usted está viviendo para Cristo y trabajando para Él, y usted debe de hacer su trabajo para honrar al Rey, porque somos cristianos. Eso significa ser creyente. Por lo tanto, si usted tiene un negocio, sea íntegro. Pague sus impuestos, páguele a sus empleados, compre lo que tiene que comprar, invierta si tiene que invertir, porque los negocios así es, ¿no es cierto? Si usted no está dispuesto a invertir, su negocio se va a caer. Pero sea responsable. ¿Se fijó lo que pasó hoy en las noticias? Una mujer, para no pagar $9,000 a sus empleados, se fingió secuestrada. Y ella misma se secuestró, y ella misma se amarró, y ella misma desapareció. Y de repente apareció con moretones o yo no sé qué golpes y cosas, y apareció que se había escapado de sus secuestradores. Y cuando comenzaron a buscar y a investigar, se dieron cuenta que era mentira. El problema era que ella no quería pagar $9,000 de sueldos que debía porque no los tenía. Que eso no pase en la vida de un cristiano. Es mejor decir, ¿saben qué? No tengo dinero. No sé cómo le voy a pagar. Mi negocio no ha producido. Deme chance y voy a ver qué hago, en vez de hacer cosas así, ¿me entiende? Entonces, en el trabajo, en nuestra vida personal, en nuestro empleo, en nuestro negocio, seamos íntegros, comportémonos como es digno de un hijo de Dios, honremos a Dios y adorémosle con una actitud responsable e íntegra. No robe en su trabajo, no mienta como los demás, no sea respondón como los otros, no sea pleitisto como los demás, no sea vengativo como otros son. No disimule sus responsabilidades como otros hacen. Es más, ayude a otros. ¿Terminó con lo suyo? A ver, ¿te puedo ayudar a ti? Y usted va a hacerlo porque usted busca impactar a las personas con el Evangelio de Cristo. ¿Y qué mejor cuando usted puede amar a las personas y demostrar una disposición de ayudarles en su situación? Y cuarto, y con eso termino. Mantenga este temor reverente para con su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Esta, ¿verdad? La familia de Dios. Esta es su iglesia. Ame a su iglesia. Interésese por su iglesia. Si usted ve que la santidad está desapareciendo de su iglesia, usted busque promoverla. Si usted ve que algo está pasando, que está enfriándose, usted vaya con las personas, usted ore por las personas, usted clame a Dios todos los días por su iglesia. Y si usted ve que su iglesia está fallando en diferentes aspectos, vaya delante del Señor y ore por ellos. Pelee y luche en oración por su iglesia, para que Dios ayude a su iglesia, a sus hermanos en la fe, aquí en esta congregación. Si usted ve que hay necesidad de algo, vaya y ofrézcase. Si usted ve que algo está fallando, vaya y ofrézcase para ayudar en sea lo que sea. Si usted ve que no hay muchos que vienen a la oración, usted no falte a la oración. Si usted ve que hay otros que faltan a los cultos, usted no falte a los cultos. Si usted ve que en la iglesia hay muchas sillas vacías, usted evangelice a sus familiares, amigos, compañeros. Busque hablar a la gente del Señor y ore por ellos para que un día vengan a Cristo. Y por lo tanto, como miembro de esta iglesia, mantenga un testimonio limpio. Que nadie allá afuera sepa o lo vea usted que anda haciendo cosas que no debe. Que no vaya a haber alguien que lo vea usted comportarse en maneras que no se comportaría usted si estuviera un hermano presente. No haga esas cosas. Si usted ve que hay hermanos que se desaniman, usted no se desanime. Si usted ve que hay hermanos que se apartan del Señor, usted no se aparte. ¿Por qué? Porque usted va a promover una actitud de temor reverente para con Dios aquí como miembro de su iglesia. ¿Podemos orar? Padre, te pido, Señor, tu bendición, que esta exhortación de tu palabra nos ayude, nos abra el entendimiento, y que, Señor, tú nos des no solo el querer, sino también el hacer de tu santa voluntad a través de promover en nuestras vidas una actitud de temor reverente hacia ti. Y tu palabra dice que bienaventurado es el hombre que siempre teme a Dios. Ayúdanos a ser de esa clase de hombres, ayúdanos a ser de esa clase de mujeres, para que, Señor, podamos adornar la predicación del Evangelio y el mundo pueda convertirse a ti. Te lo pido con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.